Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, ya estamos sobre el reloj. Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, ya nosotros que estamos aquí conocemos cuál es el sistema operativo, pues, para nosotros que somos familia real. Antes de llegar al trono de la gracia, pues debemos entrar limpios de pecado. Vamos a tener un minutito entonces para hacer uso de primera de Juan 1:9 y después de eso le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información concerniente a los eventos del porvenir, referentes al día del Señor. Señor amado, te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que toda esta información que quede grabada en nuestros corazones para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, esta es la lección número 965, estamos en Apocalipsis 19-16, de paso está la porción final pues de la batalla de Armagedón, capítulo 19, y hemos venido haciendo un estudio del trasfondo referente al Día del Señor. Seguimos con el trasfondo histórico en el Antiguo Testamento referente al Día del Señor. Y aquí tienen pues el recordatorio que siempre me gusta ponerle, voy a poner diferentes recordatorios, pero este es uno de los importantes porque nosotros hemos sido rescatados, hemos sido llamados, se nos ha dado la libertad. Recuerden que nosotros éramos esclavos al mercado del pecado y nuestro Señor nos rescató y nos dio la libertad para servirlo si queremos o no servirlo, es optativo, nosotros somos los que decidimos. Pero aquellas personas que quieren servir al Señor, aquí tienen el recordatorio. Por tanto, en 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. El que recompensa esto es el Todopoderoso. Las personas que hacen la obra del Señor reciben cosas extraordinarias. No cuando regresen en el milenio. Comienza esto aquí en la faz de la tierra. Comienza con paz, con estabilidad, con tranquilidad. Conociendo que estamos haciendo lo que es correcto, estamos trabajando para el Todopoderoso, y Él se encarga de nosotros y nos bendice ampliamente. Entonces, después de haber pasado por este recordatorio, les leo el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16. Y en su manto, y en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Ese es el título de nuestro Señor a quien servimos nosotros, y fíjense que es el Rey de Reyes. En la época del milenio no van a haber reyes elegidos por una nación. Todo esto va a ser hecho por dedo. Él es el que pone reyes y no lo hace arbitrariamente, lo hace basado en la fidelidad. Ese es el barómetro. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces, Él es el Rey de Reyes porque Él es el que pone los reyes. Recuérdense que en el transcurso de la edad de la iglesia continuamos bajo el sistema cósmico de Satanás. El que pone reyes hoy en día es Satanás. A veces se le va de la mano porque hay un lugar donde hay suficientes cristianos que piensan de la manera correcta, pero él de todas maneras utiliza a todos los gobernantes de este mundo para avanzar su plan. De alguna manera u otra, él trata de impulsar su plan. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, no va a ser Satanás el que pone reyes. El que pone reyes es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que gobierna y Él es el Señor de señores. Aquí hay dos categorías importantes. El gobierno general bajo la institución divina de un rey gobernando un gobierno completo, un país completo y señores. Está hablando ya de personas que están dirigiendo y están administrando todo ese sistema administrativo gubernamental del Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que les he comentado a ustedes que va a ser espectacular es que cuando Él regrese no va a tener ni una sola persona que gobierne con él, tratando de usurpar su posición. Nadie, ninguno de nosotros va a querer. Todos sabemos que él es el rey, que él es el único, el 21, el que se merece todo. Nosotros simplemente vamos a estar gozosos de poder servirlo a él en cualquier posición que nos dé. Eso se los dejo de ver pues como trasfondo. Hemos venido haciendo el estudio del trasfondo entonces referente al Día del Señor en el Antiguo Testamento, y lo estudiamos en el libro de Abdías, y después fuimos al libro de Joel, después vimos el libro de Amós. Fíjense la serie de profetas a los que se les da la información concerniente al Día del Señor, porque es una de las doctrinas mayores del Antiguo Testamento. Hay dos cosas importantísimas: la venida del Mesías para redimir al mundo entero y a su pueblo, y posteriormente el gobierno del Mesías, el gobierno del Señor Jesucristo. Ahora quiero ver un pasaje que se encuentra en Ezequiel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que fue escrito en los años 595 a 590 antes de Cristo. Ezequiel fue tomado como cautivo y llevado a Babilonia en la deportación babilónica en el año 597 antes de Cristo, durante ese periodo pues donde sacaron a las personas. De la manera que operaba el imperio babilónico era que ellos tomaban un país, mataban a las personas que no les interesaba, traían cautivos para servir al imperio de ellos y los diseminaban por todo el país. No dejaban a familias juntas para que ellos no volvieran a establecerse con su propio idioma. Lo que hacía era que los disipaban, los metían con diferentes personas y ahí tenían que crecer. Y junto a ellos sacaron pues al grupo élite, a los líderes, a la aristocracia judía, y a ellos los llevaron a la deportación, y ya vemos a Rachak, Mechak y Abednego, y estas personas que son Daniel pues y sus dos compañeros, ellos fueron llevados porque eran aristocracia y fueron entrenados para servir al rey. Y nosotros vimos la historia de que eran tan inteligentes que pasaron rapidísimo hacia los lugares más altos porque Dios estaba con ellos. Entonces, dentro de este grupo se encuentra este señor Ezequiel, que era parte de esta gran familia entonces. Y yo lo que quiero hacer ahora es que abran sus Biblias en el capítulo 30 del libro de Ezequiel. Y yo se lo voy a poner aquí en la pantalla. Ezequiel 30, 1 al 5. Aquí vemos que el profeta Ezequiel está pues dándonos la información que recibe del Espíritu Santo. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios, gemid, ay de aquel día. Esto es una forma simplificada del día del Señor. Porque cerca está el día, sí, cerca está el día del Señor, día de nubarrones, y a la hora, pues, de las naciones, la espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía cuando caigan traspasados en Egipto y se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Entonces, aquí tenemos algo, es muy importante. Lo que vemos aquí no ocurrió en el año 586 como muchas personas proponen. Las personas que proponen, bueno, esto es una cosa, un evento ya pasado, pero no. Porque en el año 586 antes de Cristo no ocurrió lo que se está describiendo aquí. O sea que claramente se dirige al día del Señor a una profecía que no ha sido cumplida y que toma lugar pues en el futuro lejano. Era lejano para ellos y todavía sigue siendo lejano para nosotros. Claro está que con el cronómetro estamos más cerca de nosotros que ellos, pero nadie sabe el tiempo ni la hora. Miren, en estos momentos las Naciones Unidas está causando pues estragos, como ustedes pueden ver. Es algo muy fuerte lo que ellos están haciendo y que se va a demorar tiempo porque tienen que alinear a todas las naciones para que existen estas 10 divisiones, y lo están logrando poco a poco con convenios, con pactos, por escrito, no con guerra, no con cañón, sino por pactos, escritos, con presión, y de esa manera ellos quieren pues lograr el objetivo de hacer un sistema mundial. Pero puede ser que se demoren 100 años, nosotros no sabemos cuánto tiempo se van a demorar, a lo mejor ellos pueden ser destruidos y se establece un nuevo sistema y se posterga 1000 años más, no sabemos. Lo único que sabemos es que el día del Señor es inminente, significa que puede ocurrir en cualquier momento. El asunto es que ese sistema va a ser establecido, y cuando sea establecido, pues es el que va a tomar el mundo. Recuerden que el propósito de Satanás es traer el milenio antes que venga el Señor Jesucristo. Y eso no lo va a lograr porque recuérdense que él quiere ser como Dios Altísimo. Entonces, él trata de imitar lo que hace el Señor. Entonces, aquí vemos que eso no ocurrió en el pasado, sino que es algo del futuro. En el versículo 5 dice, Etiopía, Put, Lud y toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Está hablando de las personas que rodean a Israel, van a caer a espadas, y así dice el Señor. Ciertamente caerán todos los que apoyan a Egipto y se vendrá abajo el orgullo de su poder. Y esto enfatiza pues el juicio y la destrucción sobre Egipto que va a ocurrir antes del reino milenario. Miren, en estos momentos los lugares, las naciones que están en contra de Israel son todas musulmanes. O sea, Israel está rodeado por musulmanes que odian. Satanás impulsa por un lado ese odio contra los israelitas. Los odian, pues los israelitas no los odian a ellos, pero ellos sí odian a los israelitas. Incluso ellos les enseñan a los niños a odiar, les enseñan a matar, les enseñan, les dicen que los israelitas son unos desgraciados, que hacen, bueno, todo lo que le puedan decir para que esos niños crezcan con ese odio con ellos. Mientras tanto, en Israel no hablan del odio, le enseñan las cosas del Señor, como se predicaban en el Antiguo Testamento, y son familias, pueden parecer a las familias que hay aquí en este lugar. Entonces, dice en el versículo 7, que se los pongo en la pantalla, estarán desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades en medio de las ciudades devastadas estarán. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto y sean destrozados todos los que le ayudan. Yo les comenté también que en el transcurso de la tribulación van a haber millones de personas que creen en el Señor Jesucristo. Muchos musulmanes van a convertirse a Cristo en ese transcurso del tiempo. Es tanta la presión, ellos se van a dar cuenta de que eso que les estaban diciendo era verdad. Entonces, aquí pueden ver que esto todavía no ha ocurrido. O sea, no han reconocido al Señor todavía. Y eso es algo que nos indica que esto no pudo ser en el pasado, porque esto históricamente nunca ha ocurrido. Entonces, después dice, aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía. Ya saben que Etiopía está en el lado, ahí hay un canal de agua muy poderoso y Etiopía está en el borde de ese canal, colindan con el mar. Y dice, y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto, porque he aquí viene, dice el Señor. Todo esto está diseñado entonces para enseñar que el Señor es Dios, básicamente. Ellos lo van a saber. Él es el Todopoderoso, Él es el que diseña las cosas y sabe cómo se hacen las cosas. Después, continuamos pues con el versículo 10 y nos dice, así dice el Señor Dios, acabaré con la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, aquí está la parte histórica, rey de Babilonia. Lo que hace Ezequiel es enseñar lo que pasa en la historia y cómo la similitud que tiene lo que va a pasar en el futuro. Pero da el trasfondo para que nosotros tengamos algo y entendamos lo que ocurre. Entonces dice, de la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, será traída para destruir la tierra y sacarán sus espadas contra Egipto y llenarán de traspasados la tierra. Fíjense lo que está diciendo. Recuérdense que Nabucodonosor tenía un ejército que era tan vil y tan malo, y le tenían pavor los enemigos. Ellos hacían concursos. Una vez que agarraban a los hombres más fuertes de los enemigos, los ataban al piso y soltaban, habían como 50 hombres atados, ¿verdad? Y soltaban a sus soldados para ver quién desollaba al hombre más rápido antes de que se muriera. O sea, desollaban a esas personas amarradas vivas enfrente, era un espectáculo público, para ver quién podía desollarlo sin que se muriera, antes de morirse. Así de crueles eran. Esa es la visión que nos está dando. La crueldad y la matanza va a ser espectacular. Lo que va a pasar, pues, nunca ha sucedido en la historia, pero con esto pueden darse cuenta, pues, llenarán de traspasados la tierra, traspasados por lanzas, ¿verdad? Convertiré en sequedal los canales del Nilo y vendré a la tierra en manos de malvados. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes que en Babilonia habían los famosos canales de irrigación que ellos habían logrado a través de los grandes ríos? Pues en el Nilo, en Egipto, también tenían canales de irrigación. Resulta que Egipto era la cesta de comida del Imperio Romano. Ahí donde se crecía la mayor cantidad de trigo. Y eso lo exportaban hacia el Imperio Romano para mantener el Imperio Romano. O sea que siempre el creciente del río Nilo era extraordinario. Y debido a que tenía un delta, pues como tienen los grandes ríos, ese delta lograba pues fertilizar la tierra de una manera espectacular. Entonces había cosechas abundantísimas en ese lugar, todavía existe. Entonces dice, desolaré la tierra y cuando hay en ella por mano de extraños. Yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor Dios, destruiré también los ídolos y haré caer a las imágenes de Menfis, porque ellos estaban llenos de ídolos. Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto y pondré temor en la tierra de Egipto. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, ejecutaré los juicios contra Tebas, derramaré mi furor sobre Sin, la fortaleza de Egipto, también exterminaré la multitud de Tebas y pondré fuego en Egipto, Sin se retorcerá de dolor, Tebas será destruida y Menfis tendrá angustias cada día. Los jóvenes de On y de Pitzbeset caerán a espada y las mujeres irán a cautiverio. En Tafnes el día de oscurecerá cuando yo quiebre ahí los yugos de Egipto y cesará en ella sobre la soberbia de su pueblo, o sea, la arrogancia de su pueblo. Recuerda que es arrogante el pueblo que tiene ese poder. Una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Así ejecutaré los juicios en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. De manera que esto se refiere a otro juicio escatológico. Te da el trasfondo primero de lo que ocurrió y te dice, así como pasó allá, así va a pasar en el futuro. Y está relacionado al día del Señor. Entonces, por eso no nos podemos dar cuenta que el día del Señor se relaciona al juicio sobre las naciones gentiles. Recuerden que Él va a traer todos los ejércitos y los va a pasar por juicio, el Señor. Bueno, todavía nos quedan dos pasajes para estudiar. Aquí ven, ustedes se dan cuenta que toda esta información la tenían los judíos. También les he hecho un comentario de que en las sinagogas hoy en día solamente abordan cierta cantidad de libros. Los libros que tienen que ver con el asunto del regreso del Mesías o del Mesías, esos libros los hacen a un lado y ni hablan de ellos, ¿okay? Porque causa controversia dentro de sus congregaciones. Entonces, todavía nos quedan dos pasajes adicionales para estudiar. Estos se encuentran en el libro de Zacarías y en el de Malaquías. Zacarías es el penúltimo libro y Malaquías el último libro del Antiguo Testamento. Y fíjense entonces que tenemos una cantidad de profetas que nos hablan del día del Señor. O sea que es algo muy, muy importante para el pueblo de Israel y para nosotros, pues. Ahora, entonces, vamos a Zacarías capítulo 14, en este penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este libro fue escrito, claro está, después del exilio. Es algo muy importante porque son libros, la mayor parte de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento fue escrito antes del exilio. Estos son hechos post-exilio. Este capítulo se enfoca también en el día del Señor. Entonces vamos a Zacarías 14:1-4 y aquí tienen entonces la información. Y aquí viene el día del Señor. Fíjense que ellos saben que este día va a venir para que ellos se preparen y estén al tanto de que el Señor cumple su palabra. El día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Ya saben lo que es despojo. El despojo es el botín de lo que una nación obtiene cuando gana a otras naciones. Al vencedor, el botín. Al vencedor, todo lo que se ganó. Cuando, por ejemplo, Hitler entró en Alemania y sacude a los enemigos, él le sacaba todo el oro, sacaba todos los cuadros, todas las cosas de gran valor, se las traía para él. Eran de él. Él ganó, era su ejército, él las tiene. Entonces, aquí está hablando, pues, de los despojos que son para Israel. Esto nos indica que también va a haber épocas de bendiciones para Israel después de que ocurra todo esto. Primero te dice lo que va a pasar, que es el estilo judío, se dice cuál va a ser el resultado final, y después se dice todo lo que pasó para llegar ahí. Entonces, después del versículo 1 nos dice todo lo que pasó para llegar ahí, porque ellos se van a repartir los despojos que existen en medio de él. Y eso es cuando esté nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, de ellos no va a quedar nada. Entonces, el versículo 2 dice, y yo reuniré a todas las naciones en batalla. Este es el llamamiento para todas las naciones, porque Dios va a pasar juicio sobre todas las naciones. Porque estas naciones se han dedicado a construir gobiernos sin Dios. Todo lo hacen sin Dios. Los países que son destruidos, lo están destruidos porque no tienen a Dios. Y Él es el Creador, y no le hacen caso al Creador. Y por eso, pues, yerran. Porque no tienen el conocimiento, ellos son sabios en sus propios ojos, pero no tienen el conocimiento de la palabra de Dios que los guía. Es Dios el que guía nuestra vida para que las cosas operen de la manera correcta. Entonces, será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Lo que sucede en la primera parte, esto ocurre en la batalla de Armagedón, que es una victoria del anticristo cuando captura y toma la ciudad de Jerusalén, ¿okay? Los que hicieron caso al Señor se fueron a Petra, porque ellos vieron la estatua que Él pone, pero quedan atrapados el remanente en Jerusalén. Hay un gran grupo de personas que quedan atrapados, quedan aislados, y ellos lo tienen ahí para que ellos no se puedan mover. Entonces, Él toma y captura la ciudad de Jerusalén, y también describe que una porción del pueblo queda aislado, pues atrapado dentro de la misma ciudad. Entonces, el versículo 3 nos dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como Él peleó en el día de la batalla. O sea que el anticristo tiene una victoria tomando a Jerusalén, pero ya al final regresa el Señor Jesucristo y Él va a salvar a estas personas que han sido marginadas, pues, por el sistema. Esto va a ocurrir dentro de la misma campaña de Armagedón, de paso. Más adelante les voy a dar la cronología de los eventos, pero aquí tenemos información que atañe, pues, al tema de lo que hace el Señor Jesucristo al final. Después que el Señor rescata al remanente en Bosra, ¿se recuerdan que en Bosra Él rescata? Es el primer lugar donde Él llega. Después que el Señor regresa de rescatar a los que están en Bosra, los conduce del sur, cruzando el territorio de Judá, rumbo al norte a Jerusalén. Y ahí asciende victorioso al Monte de los Olivos, y de ahí abre una brecha de forma espectacular en la pared del este, en el muro del este, para que ese remanente atrapado pueda escapar cruzando el valle de Cedrón y el Monte de los Olivos. Lo que ocurre es que el Monte de los Olivos va a ser partido en dos. Entonces, en el versículo 4 nos dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. O sea, ya regresa, ¿verdad? Regresa con el remanente rescatado, o sea, con estas personas que estaban en Bozra, que son muchos de paso. Dice, sus pies se posarán aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio, o sea, se va a partir por el medio, de oriente a occidente, se parte, formando un enorme valle, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, va a haber una división en el monte de los olivos para que este remanente pueda escapar, y dice, y huirán al valle de mis montes. ¿Okay? Entonces ahí está como él rescata, lo saca yo primero, porque lo que va a suceder cuando él entre va a ser la gran matanza. Y este es el remanente de personas que estaban atrapadas en Jerusalén. Y después nos dice en el versículo 5, porque el valle de los montes llegará hasta el Azal, que está cerca al mar, ¿verdad? Huirás tal como huiste a causa del terremoto en los días de Uzías. Aquí va a haber un terremoto grande. ¿Okay? Ese terremoto es el que parte el monte, los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. ¿Oíste lo que dice ahí? Él vendrá y todos sus santos con él. Ellos no saben acerca de los santos de la edad de la iglesia, porque este es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se sabía nada de la iglesia, absolutamente nada. Era un misterio para ellos. De esto no tenían conocimiento en lo mínimo, pues. Incluso es en el aposento alto que nuestro Señor Jesucristo deja saber eso. Y sucederá en aquel día que no habrá luz. Este es el día del Señor. Entonces, lo que hace, él viene con una furia extraordinaria para arrasar con todos los enemigos. Ya ha venido con la ropa empapada de sangre de Bozra, y ahora viene victorioso con todo su pueblo. Ahora va a sacar a los que están adentro para rescatarlos, y después de eso elimina pues a todos los moradores de la tierra que se encuentran en Jerusalén, porque ellos quieren tomar eso como sede. Entonces las luminarias se oscurizarán, las luces, ¿verdad? Será un día único, conocido solo del Señor. Ni día ni noche, y sucederá que en la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental. Ese es el mar muerto que nosotros conocemos como el mar muerto, y ya no será muerto en esa época. El mar muerto no tiene flujo de aguas, porque va a recibir esta infusión constante pues de agua fresca, que es algo muy interesante, porque es parte pues de ese regocijo que ellos van a tener, y parte de la prosperidad extraordinaria que va a haber en Jerusalén. La otra mitad hacia el mar occidental, y será lo mismo en verano que en invierno. O sea, cuando dice que será igual en verano que en invierno, es algo muy similar a lo que ocurre en Sudamérica. Ustedes saben que en Sudamérica y en México, la parte del sur de México, se dan cosecha tras cosecha tras cosecha. Eso es algo impresionante, porque no hay frío, no hay nieve, no se mueren las cosas, no tiene que ser cíclico, sino que hay una gran producción. Y a eso se refiere básicamente, que va a haber un auge económico importante. Entonces, con este terremoto que ocurre en el Monte de los Olivos, ocurren todas estas cosas, y de ahí saldrán manantiales de agua y van a fluir en dos direcciones, hacia el este y hacia el oeste. O sea que todo esto es parte de lo que va a ocurrir en aquella época. Hay algo muy interesante, porque en la geología, las personas que estudian el asunto de los terremotos saben que hay una falla tectónica que pasa por el Monte de los Olivos. O sea que ellos ya han descubierto esto, porque ellos ya pueden descubrir pues dónde están las fallas, la falla de Andreas. Hay fallas platectónicas porque aparentemente bajo este sistema de geofísico se reconoce que hay movimientos platectónicos debajo de la Tierra, que son los que se han separado para formar diferentes continentes. Cuando se habla de Pangea, por ejemplo, Pan es todo y Gea es geografía, de la palabra viene de tierra, ¿verdad? Había un lugar que se llamaba Pangea, toda la tierra unida, y cuando comienza estas divisiones, entonces los continentes se van separando. Estos continentes forman el continente del Norte de América, Centroamérica, Suramérica, África, Europa, así consecutivamente, porque hay una separación. Bueno, ellos saben que va a haber una separación importante que va a causar este terremoto, y ellos saben dónde están las fallas. Les digo eso adicional, pues, porque la Biblia nos dice que ahí va a haber un terremoto, eso se va a abrir y va a pasar esto. Y dice como en los días de Uzías, o sea, nos está diciendo como en el terremoto, así va a haber otro terremoto. Entonces, el versículo 9 nos dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Cuando nuestro Señor reine, que regrese con nosotros a gobernar, la ley mosaica va a ser implementada, como les dije. nosotros la vamos a tener en nuestro corazón, no vamos a poder ser comprados o sobornados. Hay sobornos de diferentes tipos, hay soborno con dinero, pero hay soborno con posición, hay soborno con cosas que a la persona le interesa. Tú puedes sobornar a una persona por diferentes motivos, diferentes cosas. No va a haber ningún tipo de soborno. Nosotros somos los que estamos en la faz de la tierra y estamos en unísono con el Señor. Nadie se va a ir en contra del Señor. Todos estamos con el Señor cuando regresemos, y eso va a ser algo espectacular. Entonces, de nuevo podemos ver que el día del Señor precede inmediatamente al establecimiento del reino milenario, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, e incluye el rescate del remanente, como lo hemos visto pues en diferentes ocasiones en nuestro estudio. Es algo muy interesante. Esto va a ocurrir de esta manera, al pie de la letra, por eso hay tanta información. Si algo de esto no se cumple, Dios no es Dios. ¿Me explico? Dios lo cumple al pie de la letra. Un quinto de la Biblia tiene que ver con los eventos del porvenir, especialmente con las profecías que se tienen que cumplir. Ya las otras se han cumplido, todavía falta un quinto para cumplirse. Y así como se cumplieron las otras, esas también se cumplen, porque en Dios no hay mentira ni sombra de variación. Entonces tenemos todo lo que es correcto. Ahora permíteme leerles los otros versículos para que ustedes se den cuenta lo que ocurre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta el Rimón, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Antiguo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, fíjate, esto es una descripción del reino milenario, de paso, de lo que va a ser Jerusalén en el reino milenario. Aquí te está dando la descripción. Dice, y habitarán en ella, y no habrá más maldición. Y después dice, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra en contra de Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie. Imagínense la descripción. Pudrirse la carne quiere decir que ellos están de pie y de repente se les acabó la carne. Existen ya bombas que hacen esto, que causan ese, donde se encuentra el agua, eso se hierve y se acaba. Lo único que hacen son los huesos. O sea, se le va la poca agua que tienen los huesos, pero el resto, los ojos se le derriten, todo eso. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. La palabra pudrirá es una palabra que está siendo traducida de esta forma, porque esto es una cosa súbita, porque eso está ya al final de la tribulación, él está acabando con esto, y aquí de pie es la palabra. Entonces, y dice, y sucederá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará su mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. Fíjate lo que hace el Señor. Esto es muy parecido a lo que pasó en ciertas batallas en el Antiguo Testamento, en que él confunde a los enemigos y los enemigos se matan los unos a los otros. También Judea peleará en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata, vestidos de gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hayan en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán del año en año a alabar al rey. O sea, está hablando de que allá están lo que sucedió antes y ahora que está el rey, ellas van a venir al Señor de los ejércitos para adorarlo y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Parte de lo que sucede en el reino milenario es que el Señor controla todo esto, y decir no recibirán lluvia es escasez. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjense que esta fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas solemnes, de paso, y va a ser, todos van a venir a darle pertenecía al Señor. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y toda la olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que ofrecen sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Ustedes saben de los mercaderes que los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían un mercado afuera del templo del Señor. Eso no va a ocurrir más. Bueno, entonces, todo esto que les leí establece este aspecto del día del Señor. Va a haber gran maldición para las naciones, va a depurar al pueblo de Israel, lo va a depurar con estas cosas, van a quedar personas que sobreviven, todas las naciones que fueron en contra de Israel van a ser destruidas, pero dentro de esas naciones van a haber personas que creen en el Señor Jesucristo. Estas son las personas que pasan a poblar el milenio. No solamente van a entrar los judíos, sino van a entrar gentiles también que han creído en el Señor Jesucristo para poblar el milenio. Y esa gente se va a reproducir, va a vivir por 1000 años, básicamente, y van a tener muchos hijos, va a ser un gran retoño, pues. Entonces, todo esto establece ese aspecto del Día del Señor. Ahora, quiero ver un último pasaje para culminar, pues, de esta forma, este estudio del Antiguo Testamento. Yo quería pasarlo por aquí porque ustedes, yo quiero que ustedes vean la preponderancia de evidencia que existe en el Antiguo Testamento correspondiente al Día del Señor. Ahora, cuando ustedes escuchan, porque en la televisión, en YouTube y en diferentes canales tú puedes oír cosas extraordinarias acerca del libro de Apocalipsis. Y muchas veces son muy, le añaden y le quitan y le ponen mucho, pero no te dan el trasfondo del Día del Señor del Antiguo Testamento, que es muy importante, porque ese día el Señor está hablando de todos los eventos en forma global y en forma final. Claro está, entonces, lo hemos visto pues en el Antiguo Testamento, hemos estudiado sus diferentes profetas que hablan del Día del Señor, y como ustedes pueden ver, pues es un tema muy importante debido a que existe una cantidad enorme de evidencia que el pueblo de Israel tiene, ya la tiene, lo tiene en el Antiguo Testamento, y más adelante, pues después que pasemos por este libro de Malaquías, vamos a ver que en el Nuevo Testamento también se habla del Día del Señor, y eso está anclado en el Antiguo Testamento, porque básicamente lo que ellos hacen es citar lo que existe en el Antiguo Testamento, y a la iglesia lo recibe de esa forma. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tema muy importante. Y el pueblo de Israel pues recibe una cantidad de información concerniente a este evento futuro. Esta es la segunda venida del Mesías, no la primera. Muchos de ellos esperan la segunda venida porque quieren ser rescatados, como ocurrió cuando vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Ellos lo querían poner como rey para rescatarlos de la bota del Imperio Romano. Ellos querían sacarse y zafarse del Imperio Romano, pero para eso no vino el Señor Jesucristo. Entonces, en la segunda sí va a quitar todos los enemigos de Israel. Vamos a tomar un pequeño descanso, porque ya son las 7 de la noche, y después de eso pues entramos con más lujo de detalle en el libro de Malaquías, y también quiero pasar por el Nuevo Testamento. Quizás podemos ver el libro, en los Hechos se encuentra un recuento del Día del Señor, y hay otros 3 lugares más que les quiero dar que hablan del Día del Señor también, y con eso vamos a tener una vista panorámica mejor, y vamos a poder después de esto entrar en la cronología de los eventos que existen en la batalla de Armagedón. ¿Okay? Entonces concluimos el llamado. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que hemos recibido y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar la segunda clase. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información concerniente a los eventos del porvenir, especialmente en lo que concierne al Día del Señor, que clarifica para nosotros el evento póstumo, pues, que es el regreso de nuestro Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis y este es el incremento número 966. Culminamos en la clase anterior con el asunto del Día del Señor en el Antiguo Testamento viendo al libro de Zacarías, otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, para culminar nuestro estudio, ese viaje que nos hemos dado en el Antiguo Testamento, viendo pues los diferentes profetas a los cuales el Espíritu Santo le dio la información concerniente al Día del Señor, culminamos con el último libro de la Biblia. O sea que, más o menos cronológicamente, hemos venido viendo los diferentes profetas. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y quiero entrar, pues, a ver este libro, pero vamos a ir al capítulo 4. En el capítulo 4, donde se encuentra la información de Malaquías. Comenzamos, pues, con el versículo 1 del capítulo 4. Dice, porque he aquí viene el día. De nuevo vemos la versión corta del Día del Señor. Pero miren la descripción que tiene. Ardiente como un horno. Ya ustedes saben que pues a nadie le gusta estar en un horno porque es muy caliente y te quema, ¿verdad? Entonces, esta no es una descripción positiva porque indica juicio. Cada vez que se menciona fuego en la Biblia se indica juicio. Es algo muy difícil. Incluso, creo que sepa que en el Antiguo Testamento se utilizaba el fuego para torturar a las personas. Por lo menos los asirios metían a las personas en uno de esos grandes... habían animales hechos de bronce, como un toro, Y para torturar a las personas las metían adentro de la vaca y le prendían fuego por abajo, y ese bronce pues empezaba a calentar y tenía las narices del toro. De ahí salían los gemidos de la persona que estaba siendo cocinada, quejándose hasta que se moría. Pues no duraba mucho tiempo, pero es una muerte. Imagínense morirse de esa manera, cocinado con fuego, en otras palabras, en vivo. O sea que por eso había tanto orden también en el Antiguo Testamento. Roma era cruel. A pesar de que la persona no tuviera dinero, no se atrevía a robarse un pan, porque se le iba la arriba, se le iba la ley, que era tremenda. Y por eso pues tenía tanto auge también, porque la gente tenía que trabajar y tenía que respetar. Y si no respetaba, pues se le iba muy hondo, pero eran justos. Justos en lo que corresponde a la distribución o la aplicación de la ley. Era igual para todo el mundo. Era muy fuerte, pero eso mantenía el orden. Era algo que los romanos pues lograron tener por un periodo prolongado de tiempo. El Imperio Romano duró muchísimo tiempo. Se debía pues a la ley moral que tenían y al sistema de jurisprudencia, que era fuerte y era llevado a cabo. Era firmes con ese sistema. De nuevo, pues este es un juicio sobre el hombre arrogante, porque nos dice: y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja para quemar. Aquí vemos que este es un juicio sobre el hombre arrogante, tiene que ver con los moradores de la tierra. En este momento no se les llama moradores de la tierra, sino se les da el título de arrogantes. Y lo que hemos visto pues, en el libro de Apocalipsis, que los moradores de la tierra son los que van a llevar lo máximo, estas son personas que se han pegado al sistema cósmico de Satanás y sirven a Satanás 100%. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esto es una descripción de algo que yo les he venido diciendo por mucho tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo establece su reino, no queda un ápice, nada del sistema cósmico de Satanás. Todo comienza con el nuevo sistema divino, con la ley mosaica, un solo Dios, no van a haber religiones, los sistemas filosóficos van a ser eliminados, ahí se va a guiar todo por la palabra de Dios, y el orden va a ser espectacular. Es igual para todos, no va a haber personas que no sean juzgadas por medio de la ley. Y los jueces vamos a ser nosotros, los que regresamos vamos a ser sacerdotes y jueces, algunos van a ser reyes, etcétera. Entonces, el juicio va a ser parcial para todas las personas, puede ser millonario, puede ser pobre. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser judío o gentil, puede tener alta posición o baja posición, para todos es igualita la ley. Todos tienen que caminar como tienen que caminar. Claro está que eso trae una ética extraordinaria para todos los países del mundo. Imagínate ir de un país a otro y saber que toda la gente se comporta igual y que no te van a venir con trácalas. Siempre van a haber personas tracaleras, pero tú vas a encontrar que vas a tener una situación muy excelente en todos los países. Algo que tú vas a disfrutar mucho, pues. Entonces, aquí vemos que cuando dice no les dejará ni raíz ni rama, este es el juicio final del sistema cósmico de Satanás. Elimina todo el sistema. Y a Satanás, claro, lo envía al lago de fuego junto con el profeta, el falso profeta y todas las personas que están involucradas con ese sistema. El versículo 2 dice: mas para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Este es el Señor Jesucristo que dice esto. Dice: con la salud de sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo, llenos de felicidad, porque ahora impera la ley, impera lo que es justo en todo. Simplemente te tienes que ajustar a la justicia del Señor. Y si tú conoces al Señor, ama al Señor, tú haces lo que te dice. Todo comienza con las personas que aman al Señor, con los que han creído en el Señor, más con los que regresan, que somos nosotros. Y esto es un tiempo de gran prosperidad y de felicidad para el pueblo de Israel y mundialmente, pero aquí se está el enfoque camarógrafo, es en Israel, Jerusalén. El versículo 3 dice: hollarán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense que siempre dice que es el Señor de los ejércitos el que va a actuar y el que va a gobernar. Por eso se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto nos habla entonces del establecimiento de su reino, en el milenio, el reino de Dios. El versículo 4 nos dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Primero nos está diciendo que nos acordemos ¿de qué? De la ley mosaica. Es la que va a imperar, va a ser la perfecta ley de Dios. La justicia va a ser perfecta. Vamos a tener una situación impresionante para las personas que están en la tierra. Aún así, como les he comentado, en el transcurso del milenio van a haber personas que no quieren al Señor y no quieren ser sujetos a esa ley y se van a desviar, ¿eh? Siendo que esa ley trae prosperidad. Recuérdense que la ley mosaica trae prosperidad. Se la da Dios a las personas que salen con la mentalidad de esclavos de Egipto, después de haber tenido 400 años de esclavitud. Le da la ley mosaica y es una ley de prosperidad. Tú haces lo que te dice el Señor y vas a prosperar. Y eso era lo que él quería con él. Entonces las personas que se apegan a la ley van a prosperar, van a tener cosas maravillosas. Va a ser una situación excelente, en otras palabras. Entonces, aquí este versículo 4 enfatiza el final, ya para la batalla de Armagedón, eso es lo que se está anunciando. Y antes de que esto suceda, entonces Elías tiene que venir. Y ya nosotros vimos, lo hemos estudiado en el pasado, se refiere al ministerio de esos dos testigos que vienen. Uno de ellos va a ser Elías resurrecto o una persona que tiene la oficina como la que tenía Elías. Eso lo estudiamos nosotros cuando estuvimos en el libro de Apocalipsis. Ahora, su ministerio es uno de restauración. Es para pedirle a Israel que regrese al Señor. Y ese es el punto focal del versículo 6. El versículo 6 nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y recuerden que ese es uno de los mandamientos ¿de quién? De la ley mosaica. A nosotros se nos dice, y es una gran bendición para nosotros, el cuidar de nuestros padres, aunque sea difícil. Es una prueba espectacular. Cuando viene la prueba, porque hay padres que tienen problemas mentales, y si una persona ha estado creciendo espiritualmente por un periodo prolongado de tiempo, va a tener el examen de ímpetu. ¿Se recuerda que yo les he dado el examen de ímpetu? El examen de ímpetu viene a personas que ya han crecido espiritualmente, y no es solamente un problema, ni dos, ni tres, ni cuatro, puede ser más, 5 o 6 problemas simultáneos, mientras que la persona está exhausta, gastada de trabajar tanto o de ser tanto que está, viene esa presión. Es el momento de poner los ojos en el Señor, no poner los ojos en las personas, porque ahí sí te va mal, no pasas el examen. El examen hay que pasarlo con la palabra de Dios. Entonces, es algo que tenemos que conocer, que todos nosotros vamos a ser probados. Si llegas a la madurez espiritual, vas a ser probado. Pero todos los recursos necesarios para pasar el examen los tienes. Y una vez que pasas el examen, ahí viene cuando Dios vierte bendiciones extraordinarias en tu vida. ¿Okay? O sea que no vean ese examen como algo que no pueden aguantar, vean ese examen como algo maravilloso. Y una de las cosas maravillosas tiene que ver con nuestros padres. Con nuestros padres, atiende a tu padre y a tu madre, que eso ante los ojos de Dios es una maravilla, porque estás haciendo caso a la palabra de Dios. Claro está, si tú tienes esto de tu Dios, entonces tienes un tesoro en tu corazón, porque Dios te está permitiendo a ti tener a tus padres para que tú los atiendas a ellos. Con amor, con cariño. Ya cuando una persona pasa de cierta edad, ya se pone medio terca, medio refunfuñona a veces, muy quisquillosa. Todo eso es parte del proceso. Es parte, está bien, no hay problema. Tú atiende a tus padres. Quiérelo. Ahora, también así, una vez que tus padres se van, te queda el sabor más extraordinario en tu boca que has tenido en toda tu vida. Te queda una sensación de qué bueno que hice lo que era correcto, porque eso no lo puedes comprar con dinero. No se puede comprar, y es tuyo, y hiciste lo correcto, y ya tú sabes que estás haciendo las instrucciones divinas, y no solamente por el amor que le tienes, sino por las instrucciones divinas, estás haciendo caso a tu padre. Bueno, les digo esto porque es una de las cosas que nos dice el libro de Malaquías, ya para culminar, Malaquías, ¿verdad? Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres, o sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, porque hay maldición. Mire, era tan severo Israel, que si un hijo le levantaba la voz al padre, o desobedecía al padre, podía irse al juez, se llevaban al hijo y lo apedraban y lo mataban. No se aceptaba ese tipo de refunfuñamiento con el padre o con la madre. Interesante, ¿verdad? El respeto era espectacular. Los jóvenes respetaban a los adultos, simplemente por el hecho de ser adultos. Bonito, ¿verdad? O sea, esto es muy bonito, es muy lindo. O sea, nosotros entendemos eso y es algo maravilloso. Entonces, lo que hemos hecho con este asunto del libro de Malaquías ahora es pasar por estos profetas, Ezequiel, hemos pasado por todos los profetas pues mencionados, y nos hemos dado cuenta de los diferentes pasajes bíblicos que hablan del importante tema del día del Señor. Y esto nos han ayudado pues a comprender lo que es el día del Señor. Y además de eso nos damos cuenta cómo los judíos en el pasado han recibido la información. Los judíos tienen esta información el día de hoy, los judíos estarán aquí siempre y nunca van a tener excusas, o sea, de no tener esta información. Esa información ha sido detallada y minuciosamente presentada también. Nos damos cuenta que es un tiempo de juicio, pero incluye y precede a un tiempo de bendiciones. Y me refiero pues al reino milenario del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, nos damos cuenta pues que el día del Señor es utilizado 4 veces diferentes en el Nuevo Testamento. Y cada una de estas veces hay pasajes claves. Y vamos a verlos para poder unir pues cohesivamente y para poder atar la información y después establecer esa cronología de la campaña de Armagedón. Ya tenemos entonces una visión clara. No es asunto de brincar solamente el libro de Apocalipsis, sino tener la visión clara porque todo está anclado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene que entenderse para poder entender lo nuevo. Entonces les quiero decir que este es una de las doctrinas bíblicas más importantes del Antiguo Testamento. Por eso tiene tanto profeta hablando de ella. Y el Nuevo Testamento las desarrolla. Otra cosa que les digo, es importante entender lo que decían los antiguos profetas del Antiguo Testamento, porque cuando en el Nuevo Testamento se revela la información, el marco de referencia que ellos tenían eran los profetas del Antiguo Testamento. O sea, no van a inventar nada nuevo. Ellos tienen que seguir o expander en la información que existía en el Antiguo Testamento. O sea que ese es el trasfondo que ellos utilizan. Ellos no están agregando un nuevo significado al Día del Señor. Ya el significado está establecido. Simplemente que ahora lo proponen y lo perfilan de una manera diferente, pero es la misma información. Y también les digo que es muy importante entender lo referente al Día del Señor, porque esto conectan a lo que veremos pues con la tabla del tiempo. O sea, cuando yo les ponga la línea del tiempo y vemos la cronología, se van a dar cuenta la importancia que tiene, porque toda la historia humana tiene que ver con el Señor Jesucristo. Antes de su venida, durante su venida, después de su venida, todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todo, recuerden que Dios Padre sujetó todo al Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte del Señor Jesucristo. Y el universo fue hecho para el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. O sea, todo nos apunta al Señor Jesucristo. Entonces ya hemos llegado al final de la tribulación en el capítulo 19 del Apocalipsis. Ahora estamos poniendo pues estos detalles que se encuentran en la Escritura. Estamos uniéndolos. Sabemos que nosotros no vamos a estar ahí en el periodo de la tribulación, pero nosotros sí vamos a estar ahí en la segunda venida del Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Nosotros no estuvimos ahí cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez. Y la mayor parte de los cristianos no estaban ahí cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez. Pero todos los cristianos van a estar ahí cuando regrese por segunda vez. Interesante, ¿verdad? Todos. Y, claro está, nosotros regresamos a la tierra con Él. Ahora, el motivo por el cual tenemos esta información es porque es parte de la Biblia. Y esa información sirve para que nosotros nos demos cuenta la fidelidad de Dios Todopoderoso. Recuérdense que Él es el fiel. Él es el testigo fiel y verdadero. Y a nosotros se nos mide por ese barómetro. El barómetro es la fidelidad. En pocas cosas ha sido fiel, por eso es fidelidad. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Nos los enseña desde el comienzo. Cuando yo les digo que cuando regresemos con el Señor Jesucristo, no tenemos que pensar en otra cosa. Para nosotros el deleite máximo va a ser la voluntad de nuestro Señor. El deleite que nos use a nosotros. Eso es lo máximo. Entonces, el otro asunto es que si la Biblia se refiere a algo tan importante como esto con numerosos detalles, es porque Él desea que nosotros tengamos esa información. Aunque no vamos a estar aquí en el transcurso de la tribulación, nosotros sabemos lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación. De paso, esta información a nosotros nos hace profetas. Si tú hablas con una persona que no conoce la palabra de Dios, tú le puedes hablar de estas cosas y tú eres un profeta, porque todo lo que le estás diciendo va a salir tal y cual como lo dice. O sea, no es mentira lo que le estás diciendo, se va a cumplir al pie de la letra. Entonces eres un profeta. Para ellos, claro, están los guías, la información que ya está escrita, que tú la tienes antes que ellos. Entonces, casi un quinto de la Biblia tiene que ver con las profecías que no se han cumplido. Un quinto de la Biblia, 20% de la Biblia en estos momentos, 33% en todo lo global. Pero y otra cosa que les digo es que no es simple recopilar pues la información y unir las piezas, las rompecabezas, para ver toda la imagen completa. Como ustedes pueden ver, esto está diseminado por toda la Biblia. Y en los contextos donde se encuentra, hay que discernirlos, hay que saber la parte histórica, por qué está esto puesto y por qué hace referencia a las partes que hace referencia. Y unirlas cuesta tiempo, cuesta atención para poder hacerlo. Entonces, lo que ocurre muy a menudo cuando leemos ciertos pasajes, especialmente aquellos que parecen tener cierto tipo de contradicción, que tiene que ver con ciertos eventos, por ejemplo, o con diferentes puntos de enfoque, eso es lo que ocurre. que hay personas que vienen de diferentes escuelas, y me refiero a los eruditos, pues, que han estudiado estas cosas. Recuérdense que toda la información que nosotros tenemos en la Biblia, que ha sido investigada, cada persona que viene después de las personas que han investigado, van construyendo sobre lo que ya se dio. Lo mismo pasa con la información en general. Por ejemplo, a lo que les trato de decir es esto. Cuando sale el primer carro, el modelo T de la Ford, era rudimentario con los estándares de hoy en día, ¿verdad? Porque a medida que ellos van desarrollando, se dan cuenta que no requieren tanto peso en el carro, que el motor puede ser más rápido, que puede tener freno, que puede tener reversa, que la luz se puede poner enfrente, que no tiene necesidad que le vas a poner aire acondicionado, que vas a tener ventanas eléctricas. Eso se fue desarrollando, pero hubo la base. Ahí está la base, es un carro movible. Después, una persona, tú le dices carro y entiende que es un aparato de cuatro ruedas que se mueve de un lado para otro y tiene un volante, lo esencial. Pero más adelante pues se le va agregando y se va mejorando. Lo que sucede con la información bíblica es que ahí se encuentra, pero hay personas que Dios les ha dado un don espiritual, por ejemplo, de investigación profunda. Y estas personas se meten y tienen una memoria espectacular y se meten a estudiar la Biblia en un solo tema en la Biblia, y esa persona profundiza y desarrolla ese tema y lo pone por escrito. Ya la próxima persona que viene atrás de ellos no tiene que entrar a hacer toda esa investigación para la cual no tiene el don espiritual específico, porque Dios va revelando la Escritura a medida que van pasando los años, pero ahora puede edificar sobre la información que le ha dado. ¿Me explico? La puede edificar y ahora puede comparar con otros pasajes, puede ir mejorando la información que ya está en la Biblia. Sigue siendo la Biblia, sigue siendo la revelación divina, pero ahora con más lujo de detalle. Hay cosas que nosotros podemos entender en el Nuevo Testamento, sobre todo concernientes al libro de Apocalipsis, que hoy en día se puede explicar mejor. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite explicarlo mejor. Una de las cosas que le puedo decir es que el mundo entero lo verá. ¿A quién? A los dos testigos que mueren. Tú le dices eso, ¿cómo va a ver el mundo entero si en el mundo hay 7 billones de personas? O cuando se escribe había quizás 500 millones de personas. Es imposible que 500 millones de personas puedan ver el evento este cuando se escribe. ¿Por qué? Porque tú no puedes meter 500 millones de personas en Jerusalén. Pues tienes que estar como testigo ocular, tú lo estás viendo, ¿verdad? Bueno, a medida que la tecnología se desarrolla, ahora sabemos que hay satélites, hay televisión, y el mundo entero puede ver el evento instantáneamente por la tecnología. O sea que a eso me refiero, que se va desarrollando y vamos obteniendo más y más información que nos permite. Ahora, para este tiempo en que vivimos, que es el tiempo de la gran cantidad de informática y gran cantidad de computadoras, o sea, todas esas cosas que existen hoy en día nos permiten a nosotros tener una visión más clara de lo que está escrito. La podemos entender mejor. Podemos entender mejor qué es lo que está pasando, pues, con estos sistemas que son representados por la estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro, la flecha de plata, la falda de bronce, los pies de hierro con barro, etcétera. ¿Ok? De hierro y los pies de barro con hierro. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros nos damos cuenta de que estos han sido gobiernos que han funcionado sin Dios y que son propugnados por Satanás mismo. Entonces esto nos permite a nosotros ver lo que está sucediendo en el futuro. ¿Cómo es que estos sistemas funcionan? Y nos damos cuenta de que el que quiere hacer todo esto sin Dios es el sistema que está gobernando el mundo entero en este momento. Tiene muchos adeptos y se hace por medio de, como les he dicho, de contratos, y son las Naciones Unidas. O sea, antes ellos no sabían quiénes eran. Bueno, si tú echas atrás el reloj 200 años, ni siquiera hablaban del tema. ¿Por qué? Porque no sabían, o sea, no sabían de qué se trataba. Entonces nosotros tenemos más, estamos acercando más y más a los tiempos finales. Entonces, todo esto se lo sigo para poder entender mejor esto. Es algo muy interesante ver que en lo que concierne a este tema, ustedes pueden leer diferentes comentarios, o hay cientos de comentarios escritos pues referentes al libro de Apocalipsis, pero no habla mucho del día del Señor. Y en el pasado se han presentado diferentes soluciones a las aparentes discrepancias que existen. En el pasado también no había toda la información que tenemos y no se podía explicar mejor, pero hoy sí, hoy en día lo podemos hacer. Lo que les trato de decir es que esto va a ser muy interesante. Nosotros ahora edificamos sobre lo que las demás personas lograron obtener a través de sus investigaciones y a lo que han logrado escudriñar, y ahora nosotros tenemos basado en eso. Yo, por ejemplo, conozco personas eruditas, personas vivas, hoy en día viven, que han escrito libros que tú te quedas con la boca abierta. Lees y, wow, ¿cómo puede sacar a esta persona tanta información? ¿Verdad? Lo que se dedica específicamente a eso nada más, que tiene un don espiritual. Entonces, lo que les trato de decir es que esto va a ser muy interesante. En el Nuevo Testamento el enfoque va a ser un poquito diferente. Entonces, existen cuatro pasajes claves que podemos ver en el Nuevo Testamento, y el primero que les quiero presentar se encuentra en Hechos 2:20. Esta es la cronología de la historia de la iglesia primitiva. Recuerden que este es el libro histórico que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí se los pongo, Hechos 2:20. Y fíjense lo que vemos. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangres, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Se están dando cuenta? Esto está en el Nuevo Testamento. Entonces, primero que todo, lo que quiero hacer es darles un poquito del trasfondo para que puedan entender esto, que se encuentra aquí en Hechos 2:20. Esto es simplemente una cita del libro de Joel, capítulo 2, el cual estudiamos. Por eso fui al Antiguo Testamento, ya lo estudiamos, pero se encuentra en el contexto del sermón de Pedro en el día de Pentecostés. O sea que Pedro está citando a Joel, pero el contexto en que lo cita es el día de Pentecostés. Este, señoras y señores, es el primer sermón de la edad de la iglesia, hecho por el apóstol Pedro. El primer sermón que se da en la edad de la iglesia. Sermón que se dicta a las 9 de la mañana, el día de Pentecostés. Ese es el día del nacimiento de la iglesia y tomó lugar a las 9 de la mañana, el día de Pentecostés, unos 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, y todos los discípulos, que eran 11, porque Judas Iscariote ya se había ahorcado, si ustedes recuerdan, después que él se colgó, pues, estos 11 fueron al templo para observar el gran día festivo de Pentecostés, que es uno de 3 días feriados de Israel, donde los adultos, los jóvenes, tienen que venir a Jerusalén para participar del evento. Tienen que participar, si no, pues están violando la ley. Entonces, en el calendario judío habían estos 3 días feriados mayores que requerían que todos los hombres adultos vinieran a Jerusalén. Ocurrió, entonces, cuando ellos entraron al templo, ocurrió un gran sonido como el viento huracanado. Esto fue como un tornado. Yo no sé si ustedes han oído un tornado o un huracán, pero el viento es tremendo. Sí, a veces suben ráfagas de viento de 30, 40 millas por hora, 50 millas por hora, y ya, oye, los árboles, y todo tiembla, y ahí es cuando se da cuenta que uno es un simple humano. Tú crees que se te va a volar la casa, se le va a salir el techo, va a hacer todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando ellos entraron al templo, ocurrió un gran sonido como ese viento huracanado, y todos pudieron escuchar lo que sucede, pues es como un tornado, y después viene un evento visual donde las lenguas de fuego se aparecieron a cada uno de los discípulos. Fueron 11 discípulos y a los 11 discípulos le cayeron lenguas. Hay un recuento de 120, pero aquí estamos hablando de 11 discípulos nada más. ¿Okay? Y les voy a explicar. Algunas personas toman el punto de vista que debido a que habían 120 personas en el aposento alto, entonces para escoger a Matatías como el suplente de Judas Iscariote, que había muerto. De paso, ¿quién fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote? ¿Fue Matatías? ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Ellos escogieron, hicieron votación. ¿A quién vamos a poner nosotros como apóstol? Porque Judas se colgó. Entonces ellos están haciendo, el Espíritu Santo, aquí tenemos estas dos personas, ¿a quién escoges? Dan la relación al Espíritu Santo porque escoja uno de los dos que ellos escogieron. ¿Se dan cuenta? Ese es el hombre trabajando sin Dios. Resulta que el que da el don de apóstol es Dios, el Espíritu Santo. No son los hombres. No pueden decir, escoge a este o este o este. ¿Vale? El que escoge es Dios. Pero de todas maneras es algo que se los digo nada más. Entonces, estas 120 personas incluían hombres y mujeres, cosa que era rara pues en Israel porque a las mujeres eran separadas de los hombres, pero el aposento alto era un lugar muy estrecho. O sea que ellos no estuvieron ahí por mucho tiempo y ellos no vivían ahí. ¿Sí me explico? O sea, no hubieran permanecido juntos por un tiempo prolongado. Entonces, esto que sucede con los 11 y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y la manifestación externa de esto es que estos 11 comienzan a hablar en lenguas foráneas que nunca habían aprendido. Entonces, en esos idiomas comenzaron a describir cosas que Dios había hecho. Claro está el Evangelio y estaban explicando lo que acababa de ocurrir en Jerusalén en lo que concierne a la crucifixión de Cristo y a su resurrección. ¿Qué día era? El día de Pentecostés. Israel tiene 7 fiestas en general. Pentecostés es una de las 4 fiestas que era obligado que las personas que vivían en los otros países vinieran a Jerusalén. Y ese es el día que se le da a las lenguas. Entonces, estas personas que vienen de diferentes lugares comienzan a escucharlos a ellos en sus propios idiomas. Sin acento, con coloquialismos y todo. Los entendían perfectamente bien y se quedaron atónitos porque sabían que estas personas eran galileos, venían del norte. Y los del norte no tenían educación formal como los tenían los del sur, que estaban al lado del templo y eran personas educadas, que tenían conocimiento de la lengua hebrea, escribían, etcétera. Sabían historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habían personas que hablaban diferentes idiomas debido al lugar de su procedencia, y ellos se quedaron abismados, pues, al ver cómo estos hombres les hablaban en sus propios idiomas. Yo lo que les quería poner era a Joel, porque lo está citando aquí a Joel. Miren lo que ocurre entonces con Joel. Permítanme darle, pues, todo Hechos 2, del 1 al 16. ¿Ok? Habla de la venida del Espíritu Santo. Muy interesante el título que le da la Biblia de las Américas. Cuando llegó el día de Pentecostés, día solemne, ¿qué pasaba el día de Pentecostés como uno de los tres días solemnes? Todos los judíos varones tenían que venir a Jerusalén para presentarse a las fiestas. Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. De paso, esto lo utiliza las personas en cuyas iglesias se dice hablar lenguas. Pero eso, ya ustedes se dan cuenta que esto va a ser una cosa diferente. Según el Espíritu le daba validad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Un poquito de trasfondo es que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, recuérdense que es el imperio greco-macedonio, unos 300 años antes del Imperio Romano. Y lo que sucedió es que Alejandro Magno tomó a los judíos que encontró, porque le cayeron muy bien, y los puso como administradores de ese vasto imperio que él había conquistado. En este estaban todos los idiomas. Y estas personas fueron las que asistían a Alejandro Magno en la banca, que se quedaron en esos países, y a la segunda, tercera, cuarta generación, todos hablaban el idioma de ese país. Ya no hablaban el idioma judío a menos de que se lo hubieran presentado sus padres de una manera correcta. Lo mismo nos pasa a nosotros aquí en los Estados Unidos. Si tú eres una persona de primera generación, tú hablas español e inglés mucho. Pero cuando tienes hijos, tus hijos sí hablan un inglés muy bueno. Y hablan español porque tú le hablas en español a ellos. Pero el idioma de preferencia es el inglés. Los hijos de ellos es muy posible que solamente hablen inglés nada más. Muy poquito español. Y la cuarta generación no te habla ni papa, ni reconoce. Eso es lo que pasa con los judíos, que ya ellos estaban en esos países y habían pasado años desde que pasó por ahí Alejandro Magno y cada uno hablaba en su propia lengua. Entonces habían partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes. Y hay un total como de 13 países, pero hay 11 idiomas nada más. ¿Ok? 11 idiomas. Y a estos 11 hombres se les dio lenguas. Y estos 11 hombres, que eran los apóstoles, hablaban dos idiomas. El natal y el idioma que les dio el Espíritu Santo para que lo hablara a ellos. ¿Ok? Entonces, cretenses, árabes, les oímos en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Este es el primer sermón de la iglesia. Porque la iglesia comenzó, ¿qué día? El día de Pentecostés. Y este es el primer Pentecostés. 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir, ¿quién fue el primer apóstol que dio el primer sermón? ¿Y por qué no fue Pablo? Él todavía no era apóstol. Él fue elegido del camino a Damasco. O sea que no existía como parte de los apóstoles. Por eso no fue él. Entonces fíjense lo que nos dice. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos, todos los que vives en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día. Comienza la primera hora, el 6 de la mañana. Recuerda que el calendario judío y el horario judío El día era de 6 a 6, más o menos. O sea, ellos contaban el día diferente. Nosotros comenzamos el día con las 12 de la noche. O sea que nuestro día tiene día y noche. Y la noche tiene día y noche. También, porque es la mitad. ¿Okay? Pero no es así con Israel. En Jerusalén era día y de noche era de noche. Entonces dice, y aquí comienza a citar entonces a Joel. Sucederá en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta es la única parte que atañe a la iglesia. ¿Okay? Y ahora se las voy a explicar. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto ha sido utilizado en la iglesia para decir, ahí lo dice, y esto corresponde a ustedes, a la iglesia. Pero resulta que está citando a Joel. Y Joel no conocía a la iglesia. No tenía que ver nada con la iglesia. Pero ¿por qué está utilizando esto? ¿Por qué está hablando de esto? Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Cuáles son esos días? En los días que nuestro Señor Jesucristo reina en la faz de la tierra y está hablando del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de la iglesia. Entonces, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y sangre y fuego, columna de humo. ¿Ha ocurrido en la edad de la iglesia todo eso? No. O sea, no tiene que ver nada con la iglesia. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Ha ocurrido eso? No. No le da antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. O sea que aquí está hablando antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Ahí está hablando del día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. A otros versículos bíblicos en Romanos 10, que es utilizado como parte del Evangelio, pero está citando algo similar a esto. Está hablando de que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es decir el nombre del Señor. Pero está hablando de la salvación física del pueblo de Dios en el transcurso de la tribulación. Para tener vida eterna solamente crees en el Señor Jesucristo. Y solo en el Señor Jesucristo. No es así, invocar con tu boca que el Señor es Dios y todo eso. O sea que eso es un evangelio diferente y se refiere a otro evento diferente. Bueno, entonces, aquí tenemos la cita que tenemos del libro de los Hechos. En total, pues, nos dimos cuenta que eran 11 idiomas y esto nos deja saber que eran las 9 de la mañana porque era la sexta hora. Y aquí está citando a Joel 2, palabra por palabra, comenzando con el versículo 28 hasta el versículo 32. O sea que no está diciendo que esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Porque le está explicando a los judíos que están diciendo esto están borrachos. Y él dice, no, esto es algo similar a lo que ocurre con el profeta Daniel. Entonces, en Joel 2.29, y eso aquí es donde los quiero llevar ahora, para que ustedes se den cuenta, dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Cuáles son esos días? El día que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino milenario. Él va a poner su espíritu en esos días, sobre ellos. Pero, en este caso, es la única parte de esto que él está citando que sirve, porque él está diciendo, ustedes oyen hablar a estas personas en diferentes lenguas porque el Espíritu Santo ha derramado su espíritu sobre ellos. De paso, pues, es la única porción que tiene similitud con esto, pues. Está pasando, pues, en estos momentos, en el día de Pentecostés, con el derrame del Espíritu Santo. Básicamente, es la similitud que tiene, y él está diciendo esto lo que sucede. Y dice, después, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de fuego. ¿Acaso sucedió en el día de Pentecostés esto? No. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Acaso sucedió esto en el día de Pentecostés? No. No se está refiriendo al día de Pentecostés. El versículo 32 dice, y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre todos los sobrevivientes, que es el remanente. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene de Bosra, para el monte de los Olivos, se abre, sale, los judíos pasan por ahí, después comienza a emanar el agua, y es el remanente de los sobrevivientes de Jerusalén antes de que establezca su reino. Entonces está hablando del evento que acabamos de ver, que tiene que ver con la salvación de aquellas personas que estaban en Jerusalén. No tiene nada que ver con el día de la iglesia. Este es un asunto que Pedro está tratando de explicarles a ellos. Por eso dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Eso pasa en el milenio. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego. O sea, está dando toda la descripción lo que ocurre antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos está dejando saber que todas las cosas que van a ocurrir en ese día del Señor. Nos está diciendo exactamente eso, pero lo encontramos ahora en una cita del libro de los Hechos. Y esa cita nos está diciendo que estas cosas no es que van a ocurrir, sino que eran similares a las que profetizó el profeta Joel de lo que va a ocurrir en el futuro. Y la única porción de eso que sirve para explicar que ellos no estaban borrachos era que él va a derramar su espíritu. Ahora, aquí está la parte interesante. Como ellos rechazaron al Mesías, ¿verdad? Porque ellos hubieran podido tener ese evento como el establecimiento del reino de Dios en la faz de la tierra si lo hubieran aceptado. Pero como no lo aceptaron, ahora da su espíritu a la iglesia, a la nueva entidad que él ha llamado. Pero el día del Señor venidero todavía está por venir. ¿Sí me explico? O sea, que eso fue lo que ocurrió, y él cumple de esa manera pues todo lo que él quería cumplir. Y esa es la primera mención que tenemos. La próxima semana les voy a dar entonces el resto de la historia. Próxima semana vamos a ver los otros tres versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, y después de eso vamos a ir con lujo detalle a los eventos cronológicos de la batalla de Armagedón. Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que queden grabadas en nuestros corazones para poder implementarlas posteriormente. Y te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.